Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario. Diferentes maneras de habitar la existencia opaca y miserable a la que nos condena el capitalismo mundializado. Y si bien no podemos salirnos de su lazo, siempre es saludable descubrir los modos en que somos capaces de corrernos del lugar de víctimas, de espectadores, de seres resignados a jugar con el mazo que se nos impone. Si la situación global generada por el sistema imperial ya era desesperante, la larga e incierta cerrazón que agrega la pandemia y que hace que sigamos saliendo grabados y a distancia a nuestro espacio en la tribu, parece sumar elementos negativos acerca del panorama que nos toca. Sin embargo, esta noche, y desde dos materiales intangibles como la evocación y el pensamiento, proponemos una nueva travesía que desde dos trayectos distintos pugnan por hallar los contornos de una alternativa. Por un lado, recordaremos al científico Andrés Carrasco y su lucha de película por denunciar el uso criminal del glifosato a poco más de 6 años de su fallecimiento. Y por el otro, charlaremos con Raúl Cerdeiras acerca de las herramientas que nos regalan las ideas para cuestionar aquello que se nos presenta como sentido común. Apenas otros dos modos posibles de interpelar lo dado que se nos ofrece cuando ciencia y filosofía, ideas hecha carne, compromiso que se construye colectivamente entre iguales, logra abrir la endija que, aspiramos siempre, sea torrente para que llegue la hora después de la deriva.
Después de la deriva.
La ciencia no es neutral, y si los científicos piensan que la ciencia es neutral, están cometiendo no solamente un error, sino una irresponsabilidad. Porque cada creación tecnológica y científica, y este es un ejemplo, está destinada a un propósito. Y los propósitos no siempre son virtuosos. Y no es un problema de contenidos, es un problema de sentidos. Porque no hay ninguna perversión en agarrar una semilla y poner un pedacito de DNA. El problema es que hay un sentido de ponerle un pedacito de DNA adentro de una semilla para que esa semilla sirva para hacer algo que uno quiere que haga. El hecho en sí no tiene valor ético. Es el sentido de por qué se hace eso para la ciencia. Si el contenido puro es contenido, pero siempre hay un sentido. Los sentidos no son neutros, como quieren algunos colegas. Los sentidos tienen intenciones. Los sentidos tienen contextos históricos, tienen intereses económicos, tienen cuestiones políticas, tienen cuestiones ideológicas, o tienen estupidez, que quizás sea uno de los males más grandes de esta humanidad, la estupidez. Gracias por haberme escuchado.
Y la otra cosa que me preocupó, que me plantearon los productores, es algo que pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes.
Buenas noches, estamos arrancando el programa 144 Después de la Deriva acá en esta casa con parlantes que es La Tribu, programa nuevamente grabado. Lo que escuchábamos tras el editorial es un fragmento de la película Ciencia Disruptiva, película de Valeria Tucci, película dedicada a Andrés Carrasco, que permite configurar a este personaje de la ciencia y de la política y de la militancia, a quien hoy ofrecemos aquí un homenaje, a quien después de la deriva para Andrés Carrasco, y para presentar la película, para presentar un poco al personaje, tenemos esta entrevista con Valeria Tucci.
Bueno, estamos acá en Después de la Deriva y tenemos la enorme oportunidad de hablar con Valeria Tucci, quien es directora de la película Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva. Un momento especial, además que se suma que hace poquitos días nomás se cumple el homenaje el día del fallecimiento de Andrés, hace 6 años. ¿Cómo estás, Valeria?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
No, a vos. Bueno, primero la pregunta que te deben hacer en diferentes lugares, ¿cómo es que llegaste a contar en tu película alguna de las cuestiones de la vida de Andrés Carrasco?
Bueno, yo estaba en el proceso de investigación para otra película, otro documental que hablaba sobre la industria de la alimentación, y en medio de eso me topé con el estudio de Carrasco. Y a partir de ahí empezaron a pasar dos cosas en paralelo. Una es que descubrí la problemática de los agrotóxicos, me empecé a informar mucho sobre el tema y a ver cómo se vinculaba con un montón de cuestiones políticas, económicas, y a la vez fui descubriendo y acercándome a la figura de Carrasco. Y me llamaba mucho la atención cómo esta figura despertaba amores y odios, ¿no? Lo cuento siempre desde el CONICET. Hay gente que me dijo barbaridades directamente irreproducibles, y hay gente que se acercó también con muchísimo amor. Entonces, eso me llamaba la atención, y un día me di cuenta que tenía esta problemática muy invisibilizada y muy, muy difícil, y a la vez tenía una figura muy potente. Entonces decidimos que esta era la película que había que contar y que era necesario hacerla, y que también es una película urgente porque trata un tema que nos atraviesa a todos en este momento.
¿Qué te llamó la atención de la temática de los agrotóxicos? ¿Qué cosas te fueron interpelando a lo largo del armado de la película?
Fueron muchas cosas. Empezar a ver vínculos que por ahí que no están sobre la mesa, cuando empezás a tirar de algo vas viendo muchas cosas más. Creo que lo primero que me llamó la atención cuando empecé a averiguar es la forma en la que entró Monsanto al país, desde ahí todo, básicamente, todo lo que fue pasando en estos años. Hay muchas cosas, una es cómo funciona la ciencia, los modelos económicos, y también me llamaba mucho la atención, con la película viajamos a distintos lugares significativos donde pasaron cosas, y es una realidad muy distinta por ahí de la que se vive en las grandes ciudades, ¿no? Y es este tema de cómo los afectados directos también sienten lo que pasa con la ciencia y con la forma de hacer ciencia. Y también se entiende, yo terminaba diciendo en las últimas veces que en sí lo que la peli cuenta es la historia de cómo un prestigioso científico se convierte en un referente social. Porque para mí lo que deja al descubierto un poco la peli y toda la situación es la no conexión, la desvinculación que hay entre ciencia y pueblo, ¿no? Entre la ciencia y la sociedad. Esto de que realmente no hay ningún canal de comunicación. Por eso lo disruptivo de Carrasco fue que cuando él realiza el estudio y tiene estos resultados, en vez de publicarlos en el diario y como decía, en los papers, como decía él, que se leen entre ellos, hizo esto de publicarlo en un diario, ¿no? Y hay algo también que me llama la atención y que me llamó siempre la atención es el lenguaje, ¿no? Pienso que Carrasco manejó un lenguaje muy, muy directo, muy de esto para todos. Como siempre, mil veces lo escuché de Carrasco iba a tal lugar y la gente se quedaba y lo esperaba horas y horas para contarle, para preguntarle. Y pienso que tenés que manejar un lenguaje muy democrático y muy llano para poder hablar con todo el mundo. Muy distinto a lo que pasa en ese reducto del establishment científico donde pasa muchas veces cuando hablas con un médico que no entendés lo que te dice. Y me parece que ese acercamiento esta cuestión que él hizo fue muy importante por eso. Y se va viendo también con algunos hechos de la peli. La peli se estrenó este año, pero también tuvo un preestreno el año pasado en el Festival de Cine de Derechos Humanos, y a partir de ahí la empiezan a pedir mucho de los sectores académicos, y de los sectores educativos más que nada. Y primero me sorprendió, y después entendí que era muy normal que pasara eso, más allá de que es muy lindo, de que lo reclamen desde el sector educativo, me parece bárbaro, y habla de esto, ¿no? Y de la necesidad que hay de replantearse de cómo se forma a las personas que toman decisiones tan importantes en estos sentidos.
Claro, porque de alguna manera pareciera que tu película desnuda una ciencia que no es la ciencia que nos enseñaron y que enseñamos, me hago cargo también de como docente universitario. Uno de los ejes de tu película, sin ser el único, es la relación entre ciencia y poder, ¿no? Que pones ahí un eje muy importante más en estos días, ¿no? ¿Cómo además te interpeló y te sorprendió este eje entre el poder y la ciencia?
Yo creo que yo vengo de un ámbito completamente distinto, ¿no? Que es el mundo audiovisual y otras cuestiones donde nuestras decisiones pasan más por el poner el entretenimiento de la gente, por decirlo de alguna manera, y no por cuestiones más profundas. Pero lo pienso también por todos los mensajes que recibí con la película. Yo no sé, y esto calculo que lo podrás responder mejor vos y el sector, cuánto una persona que se está formando en ciencia o en medicina sabe de la importancia que tienen sus acciones, ¿no? Yo calculo que lo deben pensar desde un sentido individual, de para dónde dirigir su carrera, de qué decisión tomar, qué hacer, qué no, pero no sé si se dan cuenta de que sus decisiones y lo que deciden hacer repercute en los modos de vida y en avalar o no avalar un montón de cuestiones que afectan a las personas directamente, a la sociedad. Y me parece que lo que hace la peli es dejar eso al descubierto, ¿no? Cuando Carrasco decide ir por otro lado completamente distinto al que se va habitualmente, al camino allanado, deja en evidencia eso. Cómo las acciones pueden modificar completamente. A mí me siguen llegando mensajes de gente que dice cómo gracias a Laval, científico de Carrasco, a lo que él hizo, pudieron, por ejemplo, pelear por tal reglamentación para que no se fumigue, por más de que esas son luchas constantes, ¿no? Pero cómo esta acción de una persona puede lograr estos impactos en la vida de otras. Y me parece que eso es algo que los científicos deberían, y todas las personas que están en formación deberían plantearse, es algo que no se puede obviar. Y bueno, ahí entrará la ética de cada uno, pero también debería ser un planteo, me parece, colectivo.
Claro, claro. Estamos hablando con Valeria Tucci, directora de la película Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva. ¿Cómo llevas, Valeria, la cuarentena?
Como la mayoría, ya como se puede.
Sí, se ha hecho largo. El comentario también venía a, bueno, ¿cómo te interpeló este recorrido que hiciste sobre aguas desconocidas acerca de la ciencia, de los agrotóxicos, de cuerpos y ambientes fumigados con un virus que está afuera? ¿Qué imágenes te aparecieron estas semanas, ¿no?
A mí me parece que, bueno, por lo menos lo que pienso, ¿no? Porque obviamente cada uno tiene acá su idea, su teoría. Yo pienso que los invisibles del mundo van a seguir estando invisibles siempre. Me parece que eso es así, con pandemia o sin pandemia. Y es bastante complicado. Uno no sabe qué intereses hay detrás, qué cuestiones hay detrás. Me parece que pasa esto, que uno ve, por ejemplo, a los padres, están preocupados de no sacar a los hijos a que pisen la vereda porque el virus, y sin embargo esa gente le da a sus hijos agrotóxicos todos los días. Sí. Y uno se pregunta, ¿hasta qué punto son conscientes de eso o no son conscientes? Mi pregunta es, ¿por qué estamos mirando todos hacia este lado en este momento? Cuando pasan barbaridades todo el tiempo, nos pasan por el lado y o no las vemos o no las queremos ver, Eso me parece lo más complicado. Uno llega como a desnudar esos hilos, ¿no? Estás comiendo veneno todos los días de tu vida y no te lo cuestionás o no te lo querés cuestionar, pero tenés mucho cuidado de no poner al nene en la vereda para que no se agarre un virus. No sé, para mí detrás de todo siempre está el capitalismo, ¿no? Que te hace mirar hacia donde quiere que mires y no hacia otros lugares. Lo mismo que la cantidad de teorías conspirativas o no que salen al respecto, que Estados Unidos, que China, que laboratorio, y si uno ve, va a los hechos, la realidad es que estos tipos de virus, estas últimas epidemias, nacen más o menos de un lugar común, que es la forma en la que tratamos a los animales que después son para consumo. Entonces me parece que el tema está ahí. Volvemos a hablar de lo mismo, que es el sistema industrial, que es el capitalismo, y que es esto. Y que si quieren que miremos para otro lado, y bueno, lamentablemente termina pasando esto, se mira para otro lado, pero también confío que es algo que tratamos de poner en la peli, cómo las luchas sociales son muy importantes, ¿no? Cómo esto de los colectivos, de poder pelear por algo, terminan logrando cuestiones. Y también llama a la reflexión y a poder tomar conciencia y a que nos demos cuenta de estas cuestiones, que no nos pasen por al lado. Yo no dejo de rescatar lo que pasó en Mendoza porque me parece súper importante. Esto muestra como cuando, por más de que desde un establishment científico, desde un establishment político se quiera forzar algo, si la gente no quiere, si el pueblo no quiere, no va a pasar. Pero para eso el pueblo tiene que tener información, tiene que quererlo y tiene que salir a hacer esto, a tomar la acción.
Con respecto si no, no, cuando salió en diciembre el pueblo de Mendoza sí, a frenar la modificación de la ley 7722, ¿no?
Sí, exacto. Ahí salieron, fueron por la acción y lo lograron. Y me parece que eso es un ejemplo para todo, también como se muestra en la película con Malvinas Argentinas. Entonces, siento que hay alternativas, que hay salidas, pero depende mucho también de nosotros y de que, hacia dónde queremos mirar, ¿no? Claro. Esa me parece que es lo más importante.
Bueno, Vale, tu película estuvo circulando en diferentes ámbitos y hay una novedad para estas semanas de cuarentena, que teníamos muchas ganas que lo cuentes vos directamente.
Sí, la peli por suerte está en la plataforma de Cinear, en Cinear Estrenos. Ahí la pueden alquilar por 30 pesos, que es el mismo precio que tienen la entrada de cine de los espacios Inca, y está disponible. Lo bueno de la plataforma, porque bueno, lo que nos pasó también es que teníamos programado todo el año con proyecciones en distintos lugares a lo largo del país, y fue una pena perder eso, porque es muy lindo poder ver cómo la gente reacciona en cada lugar, es una experiencia muy linda, pero bueno, lo bueno de que esté en la plataforma es que la puede ver cualquiera a lo largo de todo el país, en cualquier momento, y eso está bueno, es súper democrático en ese sentido, así que hay que valorarlo, y bueno, esperemos que la gente la pueda disfrutar, y están las redes sociales de la peli, que es @carrascofil, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí estamos abiertos a escuchar sus opiniones, o lo que quieran preguntar, o lo que nos quieran decir de lo que les pasó con la peli.
Bueno, vale para nosotros y nosotras, Valeria Tucci, te agradecemos muchísimo, y bueno, miraremos la película por Cinear. Te mandamos un enorme abrazo y felicitaciones, ¿dale?
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Siempre es complicado resumir la historia de una persona en poco tiempo, unas pocas líneas. Y evidentemente la figura de Andrés Carrasco no es una excepción, de quien hace poquitos días se cumplió un aniversario de su muerte, el 10 de mayo del 2014. Andrés mostró a lo largo de su historia un montón de aspectos y de características que según quien lo cuente se destacan en mayor o menor medida. Como científico se suele marcar sus enormes aportes en relación con los genes Hox durante la década del 80 que lo llevó a tener un renombre internacional. A nivel institucional ocupó cargos muy marcados como ser presidente de CONICET y también un lugar significativo dentro del Ministerio de Defensa. Quienes lo conocimos un poco más de cerca sabemos el lugar inquebrantable que tuvo sus posicionamientos éticos, que lo llevaron en gran medida a esos hallazgos ya conocidos con los efectos del glifosato sobre el desarrollo de anfibios, que le llevaron diferentes tipos de problemas, entre otros, a aparecer dentro de los Wikileaks y las presiones dentro de la embajada norteamericana o las presiones que tuvo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la persona de Lino Barañao. Ahora bien, este listado a los que hacemos después de la deriva nos deja alguna sensación de insatisfacción porque no deja de ser un conjunto de etiquetas y que de alguna manera no ponen en relieve una característica fuerte que tenía Andrés. Por eso hurgamos y buscamos a diferentes personas que respondieron, qué son las personas, qué hay como de manera esencial. Y uno de las personas con las que nos encontramos, también persona fascinante, fue Samuel Skolnick, que fue un filósofo tucumano. En una intervención maravillosa, Samuel Skolnick dice que las personas tenemos un carácter anfibio, un carácter híbrido entre una finitud y una infinitud. La finitud, dice Samuel, bueno, está más o menos clara, al igual que un buzón, al igual que una piedra, que un objeto o que un animal, somos personas que tenemos límites espaciales y temporales. Pero también en esa característica de finitud, dice Samuel, existe un misterioso modo de ser a partir de que en esa finitud radica también una infinitud. Samuel no se refiere con esto al alma, al espíritu, a una esencia, algo que puede uno resolver como otra manera, como otra sustancia. Lo que dice Samuel, que es, y nos resultó muy significativo, dice que tiene que ver con una infinitud que de alguna manera ubica como centro de gravitación de nuestra existencia otra cosa que ese mero ser finito. Y esa infinitud Samuel la entiende como la imaginación. Y esa imaginación, de alguna manera, la percibe como una capacidad que tenemos, en mayor o menor medida, y evidentemente de manera fluctuante, dependiendo el momento de la vida en el cual estamos y nuestras capacidades, etcétera, pero en todo caso una capacidad de trascender los límites a los que estamos constreñidos. Y agregamos nosotros una capacidad de trascender lo que nos es dado. Volviendo a la figura de Andrés, quizás como pocas personas en la historia reciente de nuestro país, Andrés fue una persona que logró trascender los límites de lo dado, o dicho de otra manera, logró poner en tensión eso que nos era dado. Se llame la política social en Argentina, la equidad, la justicia social, se trate las características ambientales en las cuales nosotros vivimos y con qué problemas socioambientales involucramos, se trate del rol de las instituciones y de qué modo logran contener y logran proteger a los sectores más vulnerables o más bien hacer negocios con ellos. Se trata de discutir qué significa una política científica y por qué la ética y la política no son independientes de la ciencia. En todos los casos fueron características que de alguna manera Andrés Carrasco logró sublevarse y logró, tal como decía Samuel Skolnick, poner a la imaginación como el centro gravitacional de su existencia. Y de alguna manera nos legó a nosotros la maravillosa experiencia de saber qué significa sublevarse frente a lo dado. Va este homenaje de Después de la Deriva a esta persona tan querida, Andrés Carrasco.
De barro y de sal, del paisaje que asoma agata entre la brea, de allá vienen mis ojos pedregosos. llegar y me cruzan los pueblos que ha parido el camino al noroeste de un grito sideral. La sequía, el hombre acá se hierve de siesta y cardo, y al crujir de los días se acomoda el cansancio para agarrar el hambre chuntizón, y el sudor de su frente humedece la tierra, cubriza madre que lo amamantó. Que venga la noche sin fin, pesada boca de estrellas, que con mi guitarra azul saldré para nombrar tierrales de mi ser resuela dentro, porque nací cantoré en esta soledad, traigo el lomo repecho de Guadalajara.
Lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar.
En la tanda, antes de la tanda, en verdad, aquí en Después de la Deriva, escuchábamos a la Orquesta Folclórica Don Olimpio haciendo su versión de Repechos del Guadal, un hermoso tema del transerrano José Luis Aguirre. Y nos vamos a meter en este segundo bloque de este programa 144 para escuchar, compartir una charla con Raúl Cerdeiras, filósofo, intelectual, un pensador argentino que nos nutre y nos aporta siempre, hablando un poco sobre esta pandemia y sus implicancias políticas. Estamos en Después de la Deriva, capítulo 144. Tenemos el gusto de estar conectados con el compañero Raúl Cerdeiras, mentor de este espacio radial que se emite por La Tribu. Y esta vez lo estamos molestando a la distancia en una charla virtual, a partir de lo que fue, de lo que es su último trabajo, un texto publicado que se llama Coronavirus, la primera pandemia posmoderna. Es una pregunta que Raúl Cerdeiras se hace. Nosotros, aprovechando esa pregunta de Raúl, le queremos preguntar de qué manera desbaratamos la falsa opción entre la vida y la economía que se plantea en momentos donde se analiza el comportamiento social establecido frente a la pandemia, justamente. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen, amigos? ¿Cómo les va?
Muy bien, bien. Raúl, gracias.
Es una buena pregunta para despejarnos un poco. Primero y principal... que yo creo, me parece, para ubicar la respuesta, es que esta pandemia está operando como un verdadero revelador. Revelador en el sentido más amplio y sencillo también de la palabra, ¿no? Si pone en la superficie cosas que nosotros estábamos de alguna manera deshabituados a pensar. Entonces, cuando vos me haces esa pregunta del conflicto entre la salud y la economía, una de las cosas que hizo esta pandemia es hacer subir a la superficie que detrás de la palabra economía había un sistema social que se llama capitalismo, y que la palabra economía siempre, durante por lo menos los últimos 50 años, estuvo ocupando el lugar y tapando la idea de capitalismo. Vamos a lanzar la economía, vamos a desarrollar la economía, vamos a hacer una economía más fuerte, vamos a hacer esto. Eso significaba que vamos a desarrollar el capitalismo, vamos a hacer un capitalismo más fuerte, y etc. Entonces, lo que primero ayuda a revelar esta pandemia es justamente que estamos viviendo en un sistema capitalista. Y que la palabra capitalismo toma otra vez una presencia que no tenía en los últimos 30 o 40 años, desde que la lucha entre comunismo o el mundo comunista y el capitalismo se desfondó, ¿no? Por la caída de todo el bloque socialista, etc. La palabra capitalismo automáticamente desaparece también, y aparece solamente la palabra economía. Entonces, lo que hace esta pandemia es decir, caramba, hay un conflicto con la economía, pero cuando uno empieza a abrir qué hay adentro de esa economía para ver el conflicto, se ve que hay los intereses privados de una clase poseedora de los bienes de producción, y entonces sale de alguna manera, ¿sí? Del interior de esa palabra, lo que estaba siendo encubierto por esa palabra. Entonces, tu pregunta, muy acertada, que a mí me viene como anillo al dedo para decir lo que estoy diciendo, es que la opción es vida o capitalismo. Y que justamente, como hay una cuestión crítica, antinómica, entre economía y vida, la gente empieza a pensar que hay una cuestión antinómica entre capitalismo y vida. Entonces empieza a preguntarse por qué, qué es este capitalismo, qué significa vivir, ¿no?, en relación con el capitalismo. A mí me parece que poner la vida de la humanidad en primer plano, ¿no? Y poner el capitalismo como sistema hegemónico mundial también en primer plano, eso significa que tenemos una buena chance, por lo menos algo para aprovechar, algo chiquito quizás, pero para mí, que puede llegar a tener mucha importancia, es que volvamos a poder empezar a volver, digamos, a plantear los problemas en un sentido más amplio. Es decir, utilizando una palabra que está muy devastada, más universales. Caramba, que nos preguntemos qué diablos es la humanidad, qué mierda estamos haciendo arriba de este planeta, sobre qué estructura social estamos viviendo, hasta cuándo estamos dispuestos a hacernos responsables de esto o hacernos víctimas de esto. Es decir, ¿qué hacemos frente a esto? Y ya no es una pregunta qué hacemos frente a tal o cual hecho puntual. No, esto es un qué hacemos frente a un hecho puntual que tiene la capacidad de abrir un universal mucho más amplio y mucho más extenso. Y querría cerrar con este pequeño agregado, ¿no? Yo me acuerdo en las primeras épocas del zapatismo, ¿no? La importancia que tenían esas reuniones que ellos hacían, ¿no? En Chiapas, ¿sí? Convocando a la humanidad para que discuta el problema, ¿sí? Del capitalismo. Era por la humanidad y contra el neoliberalismo. Pero lo que a mí me resulta sumamente importante fue cómo de golpe y porrazo, en la primera época del zapatismo, ellos pudieron, ¿no?, darse cuenta que lo que ellos estaban haciendo ahí, en chiquito, digamos, en un lugar determinado, afectaba a un problema universal, ¿no? Que es justamente los problemas que salen de lo que es los temas puntuales de cada día, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, y solamente se discute tal programa, tal idea, tal circunstancia, todo chiquitito, todo parcializado, todo en pequeñas identidades, todo en pequeñas diferencias que permiten, ¿no?, mejor dicho, impiden levantar la mirada hacia una cuestión mucho más global.
Pero qué guapa que estás hoy, oye chiquilla, y mientras tú por señas me dices que sí, sufro guardando la distancia permitida, late mi corazón como el de un colibrí, con mucha gracia encima de la mascarilla, has dibujado un garabato con carmín, luce tu boca en una mueca divertida y hago el payaso imitando a un bailarín. Te tiro un beso con mi guante de enfermero, tú con un niño me respondes recibido, llevas tu mano al corazón con un te quiero y entonces yo me pavoneo presumido. Baile de máscaras, baile de máscaras, bailemos este vals sin partitura, baile de máscaras, burlamos la clausura, todos los martes junto al puesto de verdura, baile de máscaras, burlamos la clausura, todos los martes junto al puesto de verdura. Llevo la cuenta de los besos que te debo, como el pirata que recuenta sus monedas. Muero de sed de tantas noches que no bebo, agua del húmedo rincón donde me hospedas. Si es por salud, vivir así no es saludable, y a tu salud brindo mi copa solitario. apuro el vino en este encierro interminable. Sagrados son los martes en mi calendario. Nos confinó un terrible aviso del planeta, que nos perdone la soberbia sin medida, que un viento nuevo de otro giro a la veleta, o perderemos el regalo de la vida. Baile de máscaras, baile de máscaras, bailemos esta hermosa travesura. Baile de máscaras, me juego tu cintura. Todos los martes junto al puesto de verdura. Baile de máscaras, baile de máscaras. Bailemos este vals sin partitura. Baile de máscaras, burlamos la clausura. Todos los martes junto al puesto de verdura. Baile de máscaras, burlamos la clausura. Todos los martes junto al puesto de verdura.
Escuchábamos acá en Después de la Deriva en la Tribu, Baile de Máscaras, una canción del español Javier Ruibal, compuesta y creada a partir de este estado de confinamiento al que nos genera la pandemia de coronavirus. Y nos vamos a meter ahora sí en el último fragmento de la entrevista con el compañero Raúl Cerdeiras para seguir pensando junto a él de qué viene esta pandemia, de qué nos está atacando y qué podemos hacer con ella para tratar de mirar de vuelta el futuro.
No, de qué manera tanto el pensamiento como el compromiso, estos dos grandes afluentes, pueden encontrarse para generar ese común, eso nuevo, esa respuesta a esta emergencia de la pandemia.
Nada, de acuerdo. Es una idea nada más, porque estamos en una época de hipótesis, ¿no? Y yo creo que aceptando, por lo menos, que la política es una práctica, ¿no? Pero al mismo tiempo es un pensamiento. Que no hay política sin pensamiento, y no hay pensamiento si ese pensamiento no tiene la capacidad de mover tu cuerpo para que haga algo. Porque entonces sí, es un pensamiento que uno podría decir está en vano. Ahora, yo creo que en este momento la pandemia nos dice que tenemos que pensar, y tenemos que pensar en qué suelo estamos parados, es en el capitalismo. ¿Cómo hacemos para cambiar este suelo? Y bueno, yo pienso que con una política. ¿Y qué política? Y bueno, eso es lo que entonces nos convoca a pensar. ¿Qué tipo de experiencia política? ¿Qué tipo de nueva manera de pensar la política? ¿Qué manera de poder hacer un balance de los fracasos del siglo pasado para no incurrir en la misma lógica de la que estamos, de alguna manera, por lo menos los de mi generación, lastimados de esa experiencia? ¿Y cómo podemos poder construir un pensamiento político que sea justamente eso, que sea un pensamiento que parta del principio de que los hombres somos iguales y que por lo tanto está destinado a cualquiera, y que si bien va a ser producto de experiencias muy particulares, muy determinadas, porque nada que tenga la potencia de poderse constituir en una idea general o universal, nace en las nubes. Siempre nace en una situación muy concreta, como nació la idea del comunismo a principios del siglo XIX, ¿sí? Y cómo nació las otras grandes ideas, como la justicia, etcétera, han nacido en determinados momentos históricos. Pero justamente en la medida en que esas ideas no son absorbidas solamente, ¿sí?, por la realidad histórica en que nacen, sino que pueden, ¿no?, ir más allá de eso, eso es lo que nos daría una cierta como sustento, ¿no?, para que una política que sea, que nazca en cualquier parte del mundo, pueda sin embargo producir pensamientos, proponer organizaciones, desparramarse por todo el mundo y ver, ¿no?, si puede tejer finalmente un nuevo collar, si puede finalmente, pasando por ese agujero que tienen todas las identidades, ¿sí? Pasar por ahí para construir una visión en donde cada cual, siguiendo las estructuras de sus vidas y sus costumbres, sin embargo, encuentran un nuevo lazo, que ya no es el lazo de mi identidad con mi grupo, sino un lazo que es un lazo universal, que es el lazo de una política en la que cualquiera puede entrar sin abandonar su propia identidad o su propia particularidad, ¿no?
Raúl, te hacemos una pregunta más que surge, yo creo que con varios de los cruces que hiciste. Al comienzo hablabas de que de alguna manera tanto la pandemia como las políticas que la han rodeado han logrado mostrar algunas de las cuestiones que nos estaban pasando y que estaban ocultas. Sin lugar a duda, una es esta cuestión donde el hacer y el cómo el transformar no queda suficientemente claro. Entonces, por ejemplo, parece que hacemos un montón por cambiar la realidad quedándonos de manera pasiva en nuestras casas. Y por el contrario, este pensamiento al cual vos convocás parece ser que pasa a ocupar un lugar más en términos de un obstáculo para aquellos que sí hacen de manera pasiva. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo se cambia la realidad y cómo sobre todo cambiamos este lugar donde la pasividad parece ser una virtud política?
Bueno, justamente ese es el problema, Guillermo. Ese es el problema. Esa pregunta no tiene respuesta. Nunca la tuvo. Si entendemos que la política es una invención, no es un dato objetivo, porque si es un dato objetivo, te lo digo fácil. Hay que analizarlo, lo estudias y finalmente conoces cómo funciona eso y lo llevas a la práctica. No es un dato objetivo la política. Es una creación subjetiva de la humanidad. La hacemos nosotros. Y por lo tanto, es un invento, es una apuesta. Uno nunca sabe a dónde va a llevar el fin de eso. Uno tiene un camino, hace una apuesta y dice, yo pienso esto, 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 y empezamos a caminar a ver cuáles son los efectos, ¿sí?, de ese pensamiento, cuando ese pensamiento se lo empieza, ¿no?, a llevar a la práctica. Por ejemplo, yo creo que habría que hacer, en los grupos políticos que quieren cambiar el mundo, tendrían que empezar a plantearse reuniones en donde se den respuestas a los problemas que hay en cada lugar particular y bien determinado, pero ver si esas respuestas tienen un componente, es decir, un plus que vaya más allá de la resolución concreta de esa cuestión. Si puede lograrse un tipo de actividad en donde no solamente se dé respuesta al problema, sino que haya algo del orden de lo que uno podría llamar la ganancia subjetiva, que uno salió a enfrentar a un problema, pero cuando vino de ese enfrentamiento ya no es el mismo, porque ahí ha habido colectivamente el intercambio de ideas, pensamientos, que han abierto un poco esa lucha para que de golpe esa lucha empiece, ¿no?, a dejar de ser una lucha particular para que empiece a dar nacimiento y que se pueda expandir esas ideas diferentes que hay en el interior de todo grupo cuando el grupo se pone libremente a pensar y a discutir lo que está haciendo. Yo te doy esto como una cosa que resulta muy pequeña, pero te digo que si te pones a analizar, ¿no?, todos los grandes cambios que ha existido en la historia de la humanidad, ya sea en el arte, en la ciencia, en la política, etc., cuando uno va a analizar, ¿no?, en dónde estaba la trama, dónde está el punto donde uno focaliza que ahí empezó ese ruido, ¿sí?, vas a encontrarte con la misma pregunta que vos me haces a mí.
Te quería preguntar en el sentido de algunas que parecen ser intentos, hay que ser breves porque nos quedan pocos minutos, pero tanto en la revista Ignorantes, donde vos has publicado tus últimos artículos, como en otros lugares, aparecen ideas de cuasis monedas que pueden surgir en el marco de esta emergencia. Maristela Bampa y Enrique Viale y otros están proponiendo como un nuevo pacto ecosocial para salir de este contexto. Digo, es un gesto, te diría, de ingenuidad, o es un gesto posible en este contexto pensar en esos que uno en principio ve como parches del sistema capitalista y de su lógica?
Mira, habida cuenta que hay que ser breve, yo miro con cierto respeto, digamos eso, porque es algo que está tomando cuerpo, uno no sabe a dónde va a parar, y no es el momento para salir con los botines de punta contra una iniciativa. Pero yo tengo un convencimiento personal, que lo podré cambiar, ni bien las circunstancias así me lo muestren, que el capitalismo tranquilamente puede darle de comer a todo el mundo y sin embargo seguir construyendo una sociedad absolutamente justa, injusta e invivible. Yo creo que no viene por ahí. No viene, si bien la propuesta es firme, en el sentido que tensa la cuerda con el capitalismo, nosotros sabemos que es ante todo una idea que vino del capitalismo, ¿no? Hace muchos años que la asignación universal se propone como salida para poder mantener el descalabro que significa tener a miles de millones de personas en la más absoluta miseria y sin poder tener acceso al consumo, que eso podría traer más problemas que los problemas que puede traer una distribución salarial universal, ¿no? Ahí quedo nada más, pero no quiero desautorizar los efectos que puede tener esa pelea, porque esa pelea puede ser una pelea por algo que no es por ahí lo aconsejable, pero sin embargo toca resortes que hacen que eso se tense y aparezcan cosas que en este momento yo no me daría cuenta, ¿no?
Bueno, perfecto, Raúl. Te agradecemos por este contacto con Después de la Deriva, como siempre. Sabes que es tu casa. Así que un gusto hablar con vos, como siempre.
Bueno, no, gracias a todos ustedes y será hasta cualquier momento, che.
Nos vamos despidiendo ahora sí de Después de la Deriva, capítulo 144. Queremos esperar encontrarnos el próximo martes con todos ustedes y dedicar este programa a la memoria de Ramona Medina, a la memoria de Víctor El Oso Giracoy, dos víctimas del coronavirus en la Villa 31, pero para nosotros, dos compañeros, dos compañeres, dos víctimas del Estado, dos víctimas del sistema. El Estado es responsable, el sistema capitalista es asesino. Acompañamos a sus familiares y a sus compañeros de militancia. Nos escuchamos el martes próximo.